Vámonos entonces a Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13. Vamos a dar lectura, hermanos, aquí al versículo 10 en adelante. Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día y honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos en la recta final de esta parte de los deberes cristianos, capítulo 12, capítulo 13, donde hemos aprendido, lo digo también en primera persona, una enormidad, hermanos. Cómo proceder nuestra vida en medio del prójimo, en medio de la sociedad. Como cristianos tenemos muchos deberes para honrar al Señor. Acuérdense siempre que el Señor crecía en gracia, no solamente con Dios, sino que también para con los hombres. Y es una gran demanda para nosotros. No podemos decir, somos cristianos, voy a ser un fiel cristiano, si usted tiene una pésima relación con el prójimo. Es muy importante que esas dos cosas vayan de la mano porque eso agrada al Señor y es un buen testimonio. ¿Se acuerda que hablábamos del motivo de conciencia? Eso es muy importante. Ahora, terminaba esta parte en el versículo 10, encerrando todo esto en lo que el propio Señor Jesucristo decía. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor, en ese amor que Dios nos dispensa, no es el amor humano, no es el amor de partidos, partidistas, ¿no es cierto? Yo amo al que me ama y el resto se merece nuestro odio, no. El amor de Dios es tan perfecto que llega a amar al que le aborrece. Acuérdense ustedes que nosotros fuimos amados aún nosotros siendo enemigos de Dios. Nuestro hermano citaba Juan 3:16, el tremendo pasaje que nos ha acompañado toda nuestra vida cristiana. Quizá el primer pasaje que aprendimos de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Imagínense un padre entregando a su Hijo, no por los mejores, sino por los peores. Realmente ese amor no está en nosotros, pero Él nos dispensa de ese amor y le pedimos, llénanos de ese amor, del amor verdadero, el amor ágape, ese amor que permite también entender que la ley y los profetas se resumen esta palabra, el amor al prójimo. Por eso que podremos terminar este punto cuando el Señor decía amar a Dios sobre todas las cosas y ¿qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que ese a ti mismo lo pasamos a veces muy en alto. Y es muy importante. Cuando el Señor dice amar al prójimo como a ti mismo, pongámonos a pensar en un momento cuánto nos amamos nosotros mismos. Nosotros somos por causa del pecado potencialmente, ¿no es cierto?, amadores de sí mismos. Todo lo que nosotros decimos es ley. Por eso que discutimos. Discutimos porque no quiero que el otro gane, sino que yo quiero ganar, ¿cierto? Nos amamos mucho. Tenemos un profundo amor propio, hermanos, ¿ya? Y esto no tiene que ver con cuidarse, con tener una actitud de mayordomía en la salud, en la presentación personal, no. Va más allá en el sentido pecaminoso, el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, todo centrado en el yo. Así nos amamos, pero el Señor nos dice, así como te amas, entonces ama a tu prójimo. Imagínense, nuestro hermano decía, el Señor se anonadó, se hizo nada por nosotros, viles pecadores. ¿Se fija la tremenda demanda de nuestro Salvador? Vamos a terminar nuestra vida siendo discípulos, hermanos. Yo esto lo enfatizo siempre. Ninguno de nosotros va a egresar en este discipulado. Vamos a morir siendo discípulos de Cristo. Y que el Señor nos revista de esa humildad, hermanos. Porque Él quiere que seamos todos hermanos. Y uno que sea vuestro maestro, el Cristo. Entonces el amor es lo que resume todo. Y en el versículo 11 introduce esto que es tan apasionante, sobre todo, y le doy gracias, hermano, en esta iglesia local. Es una impronta de esta iglesia local y que debería, y no lo digo presumidamente, ser la impronta de toda iglesia local, el inminente regreso de nuestro Salvador. Pero para eso debemos conocer los tiempos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Avivamiento, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Pero si, yo les voy a decir así un ejercicio, pero si Habacuc dice, aviva los tiempos, tu obra en medio de los tiempos, tenemos que pedir un avivamiento, ¿qué respondería usted frente a eso? Si lo dice el libro de Habacuc, bueno, a lo mejor hay dudas por ahí, no hay dudas. Es bien importante separar lo que es Israel, ¿no es cierto? Un pueblo terrenal con promesas terrenales que Dios va a avivar en el tiempo final. Porque ahora está muerto en el sentido espiritual. Pero la iglesia no está muerta. La iglesia no necesita avivamiento, hermanos. Ese lenguaje se introdujo a la fuerza para decir que el mundo puede cambiar y se puede torcer el curso de la profecía. ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermanos? Tiempos difíciles y peligrosos. Fíjese que nos enteramos de una noticia que de alguna manera nos trae el gozo, hermano, de decir, no estábamos tan locos como algunos nos decían, hermano. No sé si nos puede apoyar un poquito el mire, esta es una noticia nueva, ¿no es cierto, hermano? ¿Dónde es? ¿Dónde? En Inglaterra. Hace 3 días. Esto es real, esto no es ficción, no es sensacionalismo. Como algunos dicen, ustedes buscan las profecías para capturar los que les gusta la curiosidad. No, hermano, esta es una realidad. El mundo entero va a ser controlado. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia así lo enseña. Apocalipsis capítulo 13 dice, literalmente, nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca en la mano derecha o en la frente. Aunque muchos de las facciones evangélicas reformadas digan, no, si eso, olvídate, si eso es tiempo del Imperio Romano, cuando... No, esta es profecía futura, hermano, y ya estamos viendo los principios, las antesalas con este tipo de escenarios que lo veíamos quizás tan lejos. Ahora, si esto se implementa, hermano, quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca que antes, hermano, y eso es lo que creemos nosotros, en cualquier momento somos arrebatados, somos sacados de la faz de la tierra. Que el Señor nos ayude a hacer nuestras actividades habituales, acuérdense que estamos estudiando los deberes civiles, pero siempre con la perspectiva que un día, muy pronto, hermanos, seremos traspuestos de la faz de la tierra. ¿Por qué no decirlo? Quizás esta es la última reunión aquí, en la flecha 0733, porque la próxima será en la nube gloriosa, en la Chequiná, con nuestro Señor Jesucristo. Esto se ha de cumplir, hermanos, como les insisto, no es especulación, esto se está practicando, va a venir un control global. Por lo tanto, volvamos a la Escritura, la Biblia dice, conociendo el tiempo. La semana pasada, no sé si usted se recuerda, citábamos un libro de Crónicas, donde dentro del ejército de David habían hermanos entendidos en los tiempos. Así como el pueblo de Israel tenía hermanos, vamos a decirlo así, hermanos, entendidos en los tiempos para que guiara al ejército, para que ese ejército supiera lo que debe hacer. De la misma forma, hermano, en la iglesia deben haber hermanos entendidos en los tiempos para guiar la grey. El problema es que la profecía se ha sacado fuera. Si un trabajo de joyería ha hecho Satanás, es precisamente cerrar las profecías en medio del pueblo de Dios. Satanás tiene influencia, hermano. No tiene más poder que Dios. Pero la Biblia dice que debemos tener cuidado porque Satanás anda como león rugiente, ¿no es cierto?, hambriento, buscando a quien devorar. Y el apóstol Pablo lo ratifica también, eso lo dice Pedro, ¿cierto? Y Pablo dice que no ignoramos qué cosa, las maquinaciones de Satanás. Y una de las maquinaciones que ha dado mucho resultado en medio del pueblo de Dios, ¿ya?, es precisamente abandonar las profecías. Mientras Pablo decía, no menospreciéis las profecías, hoy día los doctores, vamos a decirlo así, ¿a ellos les gusta que le llamen doctores? Bueno, les vamos a llamar doctores. Los doctores dicen que no son necesarias las profecías, que no son contemporáneas a lo que vive la iglesia, que son anacrónicas al tiempo que estamos viviendo. ¿El problema cuál es? Es que ellos no conocen el tiempo que estamos viviendo, hermano. Fíjense que la semana pasada hablábamos un poco de algunos de los pasajes bíblicos que nos revelan en qué tiempo vivimos. Hebreos capítulo número, ¿se acuerda? 1, versículo 1. Ahora el Señor ha hablado por el Hijo, pero lo dice de una manera muy particular, y si usted lo busca ahí, como retomando el estudio, ¿ya? Ahí ya el repaso lo hicimos. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, versículo 2, mire lo que dice, en estos postreros días, ahí aparece la palabra escatos en el original, postrero es escatos, de ahí viene la palabra que nosotros quizás técnicamente manejamos, escatología. ¿Qué significa escatología? Escatos, últimos, y logos es el tratado del estudio. De modo que escatología es el estudio de las últimas cosas. En este tiempo final, dice que el Señor nos ha hablado por el Hijo. Ahora, la siguiente pregunta, o la siguiente observación. ¿Hay suficiente argumento bíblico para entender las características del último tiempo? Por supuesto que sí. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó, pero una enseñanza casi sincronizada, por decirlo de alguna manera, conforme al tiempo. Lo primero que dice respecto al tiempo final, mirad que nadie os engañe. Y hay una ratificación apostólica increíble, lo dice el apóstol Pablo, por ejemplo, ahí en Colosenses, cuando dice, mirad que nadie os engañe por medio de huecas, sutilezas y por filosofías que son de hombre, ¿no es cierto? Y no según los rudimentos de Cristo. Debemos tener mucho cuidado porque son sutilezas. Yo he escuchado hermanos que a veces dicen, ¿sabe que escuché este predicador que usted me dijo, pero no le encontré nada malo? Muy probable, porque de 10 cosas que habla, muchas veces son una o dos que contaminan el mensaje. Debemos estar bien sintonizados con los que toman la palabra de Dios, porque hay un leve desvío. Mire, voy a poner una ilustración que ponía un hermano, cuando, no vamos a debatir si fue o no fue, pero cuando el hombre fue a la luna, ¿ya? ¿Cuántos creen que llegó a la luna, ya? ¿Cuántos creen que la tierra es plana? Hoy día también en medio del pueblo de Dios se está debatiendo los terraplanistas, pero no vamos a entrar en eso. Decía este hermano, era piloto de avión, él sabía mucho de eso. Decía que para que el cohete llegara a la luna, habían cientos de ajustes, hermanos, que había que hacer para que el cohete no se desviara de la órbita, ¿cierto? De la órbita para llegar efectivamente a la atmósfera lunar que después atraparía el cohete, ¿sí? La nave espacial. Entonces, si esos ajustes no se hacen, hay un leve desajuste y una leve desviación que termina por errar el blanco. Y él lo llevaba esa ilustración a lo que significa trazar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser muy minuciosos, hermanos, de verdad, destinar tiempo, destinar recursos para trazar la palabra de Dios y no desviarnos ni un grado, ni a izquierda ni a derecha, ¿cierto? Porque nos puede llevar a una falsa doctrina. El Señor Jesucristo habló de los tiempos finales, los apóstoles los ratificaron, son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, tiempos de hombres amadores de sí mismos. Se acuerda que hay 18 términos que Pablo usa ahí, infatuados, en fin, muchas cosas negativas, no son ninguna positiva. Yo por más que busco, no hay ningún llamado apostólico al famoso avivamiento, hermano. Y es cosa de ver la realidad. ¿Usted cree que el mundo está en avivamiento? Con esta inflación disparada, con esta necesidad, sequía. Ya se está hablando de racionamiento de agua aquí en Santiago, hermano, por la profunda sequía que tenemos. Entonces estamos en tiempos de convulsión social, de convulsión de todo tipo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, son los tiempos finales, hermano. Toda la inmoralidad de género que está ocurriendo es parte, si bien nos asombra, nos molesta, nos inquieta, nos preocupa por nuestros propios hijos, ¿cierto? Los que tienen nietos, evidentemente, todavía yo no tengo nietos, un llamado para mis hijos, ¿ah? Pero no importa, no es el problema. Pero nos preocupa, hermanos, lo que pasa, pero aún así, es el tiempo que debe cumplirse. Tiempos difíciles y peligrosos. Pero además, y que lo que introduce Pablo, vámonos aquí a lo que dice Pablo, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos, ¿de qué? Del sueño. Es un tiempo de profunda somnolencia, hermanos, de sopor. Mire, yo les decía, hermanos, que antiguamente todas las iglesias, todas, por lo menos lo que yo conocí. Se reunían dos veces los domingos. Reunión de escuela dominical y después la reunión de la tarde, ¿no es así? Eso ya cambió hace, ya podríamos decir, décadas. ¿Y sabe por qué la cambiaron? Para tener tiempo de shopping, ¿ya? Para tener más tiempo de familia. Y el domingo se ha dividido, ¿no es cierto?, en una reunión que a veces, lamentablemente, y lo digo con dolor, se podría transformar en una especie de marcar tarjeta. Ya, ya fui a la iglesia y estoy listo. Eso que está pasando, hermano, es el tiempo del profundo sopor que hay en toda la cristiandad, de la cual estamos siendo afectados todos, hermano. Sé que nadie está acusando a nadie, sino que todos estamos luchando con un profundo sueño. Y Pablo hace un llamado ya, imagínense, 2000 años antes, a levantarse de este sueño profundo, de esta somnolencia. Fíjense que hay un pasaje, hermano, que me llamó la atención, y aquí vamos a continuar con el estudio, porque es muy apasionante. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 18, dice lo siguiente. Hijitos, este es un pasaje archiconocido. Mire con la ternura que habla el apóstol Juan, el apóstol del amor. Hijitos, ¿qué dice? Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo ya vino. No dice así, ¿cierto? El anticristo viene. ¿Cómo puede ser que Juan proyecta la profecía para el futuro y los doctores dicen que es para atrás? Acuérdense que, a ver, Juan está escribiendo, ¿no es cierto?, el Apocalipsis en el año más o menos 95 después de Cristo, ya se había destruido Jerusalén. Y aún así su enseñanza se proyecta hacia adelante. Pero ese es otro punto. Lo que quiero resaltar acá es que está citando la venida del anticristo y también de muchos anticristos que han salido por la historia. Tema que hemos desarrollado básicamente los domingos en la tarde, ¿no? Pero, mire, esta palabra último tiempo, que es bien interesante, fíjense que no es kairos, sino que es hora. En otras palabras, dice, de hecho, hay otras versiones que lo dice así, no sé si la 1909, pero dice, hijitos, ya es la última hora. Estamos viviendo la última hora. ¿Y cuál es la última hora? Si nosotros cotejamos inmediatamente lo que dice ahí Mateo, ¿no es cierto?, para el final del tiempo, es la undécima hora, que pronto dará vida, ¿no es cierto?, la bienvenida, por decir así, a la medianoche. Oíd al esposo. ¿Se acuerda el clamor, la llamada de medianoche? Estamos pronto a que primero, evidentemente, la iglesia sea arrebatada. Porque si todo este lenguaje de inminencia, por ejemplo, de Mateo 24, se proyecta a la segunda venida de Cristo, ¿cuánto más inminente es el arrebatamiento de la iglesia? Estamos viviendo la última hora. ¿Cuál es la característica de la última hora? Profundo sueño, profundo sopor. Y de eso el apóstol Pablo nos está exhortando a despertarnos. ¿Cuántos de nosotros llegamos a la iglesia a veces con, vamos a decirlo en términos chilenos, ¿cierto?, con el cuerpo cortado, ¿cierto? Para nuestro hermano de afuera, muy somnoliento, con flojera, con desidia. Uy, pues, se hubiese sido mejor verlo de la camita, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Si usted sabe que se queda dormido allá en la camita, ¿cierto? Pero hay que darle lucha a la carne, hermanos. La carne nunca nos va a llevar a tomar una Biblia. La carne nunca nos va a llevar a tener una vida devocional, sino que la carne nos va a apresar. Y nosotros tenemos que darle la pelea a esta carne. ¿Por qué? Porque conocemos los tiempos. El tiempo se acaba y Cristo vuelve en cualquier momento. Estamos en el último tiempo, en el kairos de Dios, pero también en la última hora, en la undécima hora, que dará la bienvenida muy pronto cuando el minutero llegue a la medianoche en un sentido simbólico. Entonces, hermano, aquí se abre un lenguaje, como lo decíamos la semana pasada, un lenguaje con esta palabra cautivante, que es la palabra inminencia. ¿Se acuerdan lo que significa inminencia, hermanos? Inminencia significa proximidad, inmediatez. Esto no es para mañana, es para ahora. El Señor puede venir ahora mismo, hermano. El apóstol Pablo ahí en 2 Corintios cuando dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El mensaje del Evangelio siempre fue un llamado inminente. no fue para 100 años. Si pudiéramos remontarnos a la vida de Pablo, Pablo nunca habría pensado que el trayecto de la iglesia iba a durar 2.000 años. Han pasado prácticamente 2.000 años de que Pablo escribía. Pero Pablo murió, no es que estaba equivocado, sino que es la perfecta voluntad de Dios que los creyentes vivan esperando el regreso de su Salvador. Ahora, nosotros estamos viendo incluso señales ya del último tiempo, hermano, clarísimos. Por eso que es tan importante ese lenguaje de inminencia. Mire, por ejemplo, el Señor dice en Lucas, si lo quiere apuntar, Lucas 21:28, el siguiente pasaje, y que están proyectados a la segunda venida de Cristo. Dice Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, póngale énfasis a la palabra comiencen a suceder. No están sucediendo, sino que comiencen a suceder, erguíos, despertar, ponerse en posición marcial de soldado, sacudirse del sopor. ¿Se entiende, cierto? Es un lenguaje de despertar del sueño. Erguíos y levantad vuestra cabeza y da la razón, porque vuestra redención está cerca. Este es uno de los pasajes maravillosos, hermanos, Lucas 21:28. Pregunta, ¿qué cosas son las que se refiere el Señor? Cuando estas cosas comiencen a suceder, evidentemente tenemos que tomar todo el pasaje, ¿sí?, y correlacionarlo con Mateo 24, Mateo 13, ¿cierto? Perdón, Marcos 13, Lucas 17 y también Lucas 21. ¿Y para qué decir Apocalipsis, etcétera, lo que hemos estado estudiando? Hermano, lo primero que dice el Señor, mirad que nadie os engañe. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a quienes, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Note que nuevamente una alusión al último tiempo, un tiempo de engaño, un tiempo de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso es lo que estamos viviendo ya hace rato. Nuestro Señor Jesucristo decía que la característica del fin será como los días de Lot. Bueno, más allá de lo que usted piense o yo piense de lo que fueron los días de Lot, es cosa de leer la Biblia, ¿cierto? Génesis 19, de manera detallada, nos revela cómo eran los días de Lot. Los ángeles llegan a Sodoma, acuérdense ustedes, ¿y qué es lo que hace Lot con los ángeles? Lo primero que quería, ¿se acuerdan? Quería llevárselo a la casa, aquí no nos podemos quedar. ¿Usted tiene seguridad en la calle hoy día, hermanos, hermanas? Vamos en un aumento de la anomia, hermanos, en un aumento de la maldad. Y por eso es que es tan importante esto, porque Pablo dice, conociendo el tiempo, nosotros no tenemos que enfrascarnos, ¿cierto?, en discusiones estériles, culpando a la autoridad, a quien sea, del color que sea, por lo que está pasando. No, esto lo ha señalado, lo ha determinado el soberano. Tiene que cumplirse, está comenzando a suceder. Entonces, el tiempo de Sodoma era de una profunda maldad que se había desatado en ese lugar, pero acompañada de una degeneración moral, sexual, hermano, a tal punto, que los degenerados llegaron a la casa, digámoslo por su nombre, porque todo el que no reconoce su género es un degenerado. A lo mejor suena duro, pero esa es la verdad. Acuérdense que lo hemos dicho. Hoy día la filosofía de género indica que la sexualidad no la determina, el género no lo determina la genitalidad. Pero es una aberración, es irse en contra del creador, hermanos. Es invertir la creación. Dios creó un hombre y una mujer. Por lo tanto, los degenerados llegaron a la casa de Lot, ¿sabe para qué? Para violar, así, abiertamente lo vamos a decir, para abusar brutalmente de los ángeles. Y el juicio de Dios no se dejó esperar, hermano, lo ensequeció, no hallaban cómo salir por ahí, ¿no es cierto? Y después, acto seguido, el juicio de Dios, como ya lo había predeterminado el soberano, cayó sobre Sodoma y se cumple el objetivo, redimir a Lot. ¿Merecía Lot ser salvo? ¿Merecía o no merecía? De ninguna forma. Pero Pedro lo llega a llamar el justo Lot. Es que permítame decirle, ni tú ni yo merecemos ser salvos, pero somos justos. ¿Y justos por qué? Porque Cristo nos declaró justos. Porque Él murió para nuestro perdón de pecado y resucitó para declararnos justos, imagínense. Entonces, hermanos, gloria a Dios por eso. Entonces, el justo Lot, fíjese usted que no salió por voluntad propia, se quedó mirando. Yo siempre me pongo a pensar, ¿qué miró? ¿Su vivienda quizás? ¿Su ampliación? ¿Su auto cero kilómetro? ¿Su parcela de agrado? Y el ángel, ¿qué hace? Ven para acá, lo asió, usa el término hebreo asir, lo forzó a salir, hermanos. Pero quedemos con la característica de la sociedad sodomita, degenerado. Y el Señor dijo, como los días de Lot será, los días de la venida del Hijo del Hombre. Pregunta, ¿está comenzando a suceder eso? Por supuesto. ¿Oiréis de guerras y rumores de guerra? ¿Está comenzando a suceder pandemias? ¿Está comenzando a suceder? ¿Qué quiere decir? Que debemos erguir nuestra cabeza y levantarnos del sueño, del sopor, porque nuestra redención está más cerca que antes, hermano. En cualquier momento somos sacados de aquí. Por lo tanto, hermano, aquí se abre este lenguaje de la inminencia de la venida de Cristo y también del día del Señor. Porque acuérdense que el día del Señor es un día de... El día del Señor es un día de... Día de juicio. Nunca olvidemos eso. El temible día de el Señor. Como lo decían los profetas de antaño, el día terrible de Jehová. Día de nublado. Día de la ira de Dios. Porque Dios no va a pasar por alto el pecado. Va a castigar duramente la humanidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros no vamos a estar ahí si merecemos estar ahí? Nuevamente, gracias Señor Jesucristo, porque Él no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, y nos librará de la ira venidera. Los profetas del Antiguo Testamento y los discípulos de Cristo siempre nos han enseñado acerca de la proximidad del cumplimiento de los hechos futuros. Los profetas hablaban de lo que iba a pasar, y los apóstoles también. Si la única era donde no se habla de lo futuro es esta, hermanos. Y tienen engañado a miles de personas, creyendo de que Dios ya estableció el reino y que el mundo va a cambiar. Y las profecías las dejan fuera. Esto es muy grave, hermano, pero eso es lo que está pasando. Entonces, es volver a los principios apostólicos, hermano, y un llamado urgente al arrepentimiento como nuestro Señor Jesucristo lo enseñó. Fíjense las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando inició su ministerio. Nunca habló él de avivamiento, de que iba a cambiar la sociedad, nunca habló de extender el reino de Dios por el planeta. ¿Sabes lo que enseñaba él? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El problema es que había una mala interpretación de lo que es el reino de Dios. Cuando el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, hermano, las cosas van a cambiar, pero radicalmente. Una vez estudiamos sistemáticamente 5 puntos del reino de Dios. Uno de ellos es que Cristo pone sus pies en el monte del Olivar y viene a reinar ¿con qué? Con vara de hierro, hermanos. Viene a reinar y poner justicia, a terminar la prevaricación, a terminar el desorden que hay en este mundo, hermanos. Si está todo desordenado, Él va a poner orden en todas las cosas. Ningún hombre lo va a lograr. Si por eso cuando uno escucha debates políticos, uno nunca debe perder la perspectiva cristiana. Es un debate estéril. Y nadie nos va a entender, solamente entre nosotros los cristianos. Cristo va a volver a poner orden. Y Él lo dijo en su oración que va a tener respuesta en ese tiempo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuándo esa oración va a tener respuesta? Cuando Cristo vuelva por segunda vez y recupere el reino en gloria y majestad. Entonces, ese pasaje arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado de Mateo 4:17, si usted lo conoce muy bien, cuando Cristo inicia su ministerio, es un lenguaje de inminencia. Y fíjese que este lenguaje se mantuvo, al menos, dicen los entendidos, por 3 siglos. Es la generación de los cristianos que se conoce como pre-nicenos. No sé si usted lo ha escuchado. Cuando usted, no sé, está sonando un celular por ahí. Claro, ahí está el llamado de Marte, ¿ah? Va a ser la nave espacial. Hermano, cuando nosotros observamos la historia de la iglesia, hay un quiebre, por decir así, un punto de inflexión entre los cristianos pre-nicenos y los post-nicenos. ¿A qué se refiere con eso? Al concilio famoso de Nicea, en donde, realizado en el siglo IV, ¿cierto? Año 325 después de Cristo, el famoso, el afamado Constantino el Grande, ¿ya? Acuérdense que ya el Imperio Romano Occidental había caído y quedaba el Imperio Romano Oriental, cuya base era Estambul, ¿ya? Era Constantinopla, pero ahora se llama Estambul, ¿ya? En Turquía. Y ahí tenía la base el Imperio Romano Oriental, o también se le conoce como Imperio Bizantino, ¿ya? Entonces, cuando uno ve la historia, uno ve que este personaje, como buen político, por eso que hay un artículo que se habla de los Constantinos de hoy día, ¿ya? Todos estos tipos, iba a decir estos pericos, ¿ya? También le usamos ese término, estos tipos que son políticos y muy astutos, se hacen evangélicos y cautivan a todo un universo evangélico, como la mayoría de los evangélicos anda buscando un guiño de un político, ¿cierto? Aquí mismo nos llegó una carta de un político, ¿sabían ustedes? La encontramos el domingo pasado. Una cartita había ahí de un político famoso que nos decía, sigan adelante. Es como que está interesado en el evangelio, hermano. Es como irrisorio. Bueno, estos Constantinos vienen del padre Constantino el Grande, que dijo, si yo sigo persiguiendo cristianos, se van a levantar más cristianos y más fieles que el que matamos. Entonces se unió al cristianismo y declaró el cristianismo como religión oficial del imperio. ¿Y qué hicieron los cristianos mal estacionados? Abrazaron eso y dijeron, esta es la oportunidad que estábamos esperando, vamos a tener posibilidad de predicar el evangelio, vamos a obtener personalidad jurídica, vamos a tener esto y aquello, un comodato para construir templos, etcétera, etcétera. Y perdieron la perspectiva, hermanos. ¿No es lo mismo que ha pasado hoy día? Hoy día la iglesia está preocupada de los templos, de los anfiteatros, de la orquesta adelante, y se ha olvidado de que su Señor viene en cualquier momento. Por lo tanto, hay un quiebre. Los primeros 3 siglos los cristianos hablaban que Cristo viene pronto. Y del siglo IV en adelante, nosotros, decían ellos, somos el reino de Dios. Imagínense. Agustín y compañía, ¿ya? Agustín y compañía echó a andar esa y se mantuvo a través de los siglos. Los reformados no rectificaron esa enseñanza y la mantuvieron. Cuando digo reformados, Zwinglio, Calvino, Lutero y otros mantuvieron la doctrina agustina y hasta el día de hoy. Hermanos, la venida de Cristo, ya se nos fue el tiempo, marca el tiempo, el término de un tiempo y el comienzo del último tiempo. Cuando Cristo viene, comienza un nuevo tiempo, un kairos, ¿se acuerdan? El kairos. Por eso es el llamado a la inminencia. Desde que Cristo vino por primera vez, Cristo puede volver en cualquier momento por segunda vez. Voy a abrir un paréntesis. Me compartió un video, un hermano que yo tengo contacto en Nicaragua, ¿ya? Que es el hermano Donald. No sé si estará viendo o después si lo ve, un abrazo, hermano. Él es representante de un ministerio norteamericano aferrado a las profecías bíblicas y le permite discernir los tiempos. Entonces me envió un video de este afamado pastor. Aquí no hay ninguna calumnia, así que lo puedo nombrar con toda libertad, este señor Alducín. ¿Lo ha escuchado, Alducín? Donde él está dando fechas. Mire, más allá de criticarlo a él, la Biblia dice, el día y la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles. Está solamente en la potestad del Padre. Eso parece que no nos satisface. Hay muchos que andan sacando cuentas con calculadora. Yo me acuerdo que Alducín hace años atrás dijo que Cristo venía en septiembre de ese año. Bueno, llegó septiembre Y pasó septiembre y octubre y no pasó nada. Por lo tanto, él a sí mismo se disparó a los pies, como se dice, y se autocalifica como un falso profeta. Porque nosotros no podemos dar fechas, hermano. No hay ninguna parte de la Biblia que usted pueda calcular cuando Cristo va a volver. Solamente son las señales que comienzan a asomar y que uno dice, estamos en el tiempo final. Puede ser ahora mismo, por supuesto. Pero usted no puede decir, va a venir en año 2023. Ahora está diciendo que es el 2022. O sea, para nosotros estupendo que venga el 2022. Pero él no puede dar fechas, hermano. Y como él, hay otros más. Entonces, esos predicadores no son aconsejables escuchar, pues, hermano. ¿Por qué? Porque enseñan falsa doctrina. ¿Se fija? Por más que diga 9 cosas verdaderas y una falsa, todo su contenido se contamina, valga la redundancia. Entonces, hermano, el reino de los cielos se ha acercado. El lenguaje de inminencia. En cualquier momento esto se hace una realidad. La inminencia es el carácter de urgencia, de proximidad del cumplimiento de las profecías dichas con anterioridad por los profetas. Imagínense, el Señor nos ha hablado 2000 años antes de lo que va a ocurrir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer lo que ha dicho. Pero aquí vamos a dejar introducido esto. No obstante, a todo el arsenal, a todo el cúmulo de enseñanza bíblica que nos confirma que estamos en el último tiempo, no obstante a eso, y como suele ocurrir, no es novedad, las profecías bíblicas son descuidadas o menospreciadas por los hombres. Por lo tanto, se repite la historia. Hay un artículo que se llama ahí también, se repite la historia. Hay muchos ligados a este tema. Y el llamado a la inminencia se va diluyendo hasta desaparecer. Hoy día el pueblo de Dios, que tal vez en algún momento esperaba pacientemente el cumplimiento de las promesas hechas por él, se cansó de esperar a tal punto de olvidarlas. Olvidó las profecías. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas? Cualquier reunión que se hacía en cualquier iglesia, se terminaba diciendo, Cristo viene. Era una característica de la verdadera iglesia evangélica. Cristo viene en cualquier momento. Esta es la enseñanza que trae consigo la afamada, y que la vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, si el Señor no ha regresado, la afamada parábola de las 10 vírgenes. Lenguaje de inminencia. Note que vamos a ver que hay 5 prudentes, 5 insensatas. No obstante, las 10 cabecearon y se quedaron dormidas. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte las gracias por esta luz que nos traes a nuestro entendimiento, para comprender los tiempos que vivimos, para no angustiarnos a pesar de todo lo lóbrego que se ve el mundo en este tiempo, en que se nos mueve el piso, económicamente, moralmente, socialmente. Pero somos hijos tuyos, Señor. Como dice tu palabra, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Gracias, Señor, por ponernos en un lugar a salvo. Y muchas gracias, Señor, por habernos anticipado lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir de manera detallada a través de las profecías bíblicas. Ayúdanos a tener un respeto, una actitud reverente a tu santo libro y defenderlas y morir creyendo que Cristo viene en cualquier momento. Que esa sea la tónica de aquí hasta el regreso de Cristo o hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Te lo suplicamos. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.